Son las 7:10 a.m. Dentro del equipo negociador de Colombia, no hay un solo nombre de las personas que lo conformaron que tenga algo que se pueda tachar. Pero en específico hay una persona que sembraba tranquilidad a las fuerzas militares, le entregaba tranquilidad al sector más conservador o tal vez al sector que más dudas tenía o que incluso tiene en este proceso de paz. Una persona que todos como colombianos siempre hemos guardado gran respeto hacia ella y que, repito, era el seguro que para muchos existía dentro de esas negociaciones. Estoy hablando obviamente del general retirado Jorge Enrique Mora. Él hizo parte de todo este proceso extenso de 4 años y hoy está en un proceso extenso con los medios de comunicación, un proceso extenso con la comunidad para darle a entender y despejar dudas de lo acordado en La Habana. General, muchas gracias por acompañarnos en 6 AM hoy por hoy de Caracol Radio.
Muchas gracias, Luis Carlos. Un saludo muy especial a todos los integrantes de la mesa y a los colombianos que en este momento nos escuchan. Es muy grato y es placentero poder compartir con ustedes la experiencia de haber estado sentado en La Habana durante 4 años.
General, ¿usted cuántos nietos tiene?
Nietos. Tengo 2 nietos y 1 nieta.
¿Cuántos años tienen los nietos?
El mayor tiene 13 años, el otro tiene 7 años y una niña de 2 años.
Al de 13 años, ¿cómo le explica lo que logró en estos últimos 4 años?
Ellos saben en qué estaba su abuelo. Ellos saben perfectamente que era o que es un general que estuvo mucho tiempo en el ejército. Ellos saben que combatió a una guerrilla que le declaró la guerra a la sociedad, a los colombianos, que le hizo mucho daño. Y ellos saben que después de eso me senté con esos guerrilleros en La Habana y que logramos cumplir la misión de ponerle fin al conflicto en Colombia.
General, cuando usted empezó en esta conversación de 4 años, ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza cuando le dijeron necesitamos que haga parte de este grupo negociador? ¿Cómo usted reconcilió esa idea que al principio tenía de acabar con la guerrilla a sentarse y llegar a un acuerdo?
Eso fue un proceso. Realmente, como la mayoría de los colombianos, yo no sabía que había un proceso de conversaciones secretas que se estaba realizando. En el mes de agosto del año 2012, el presidente le comunicó al país que se había llegado a un acuerdo con las FARC. Y a partir de ese momento, yo recibí una llamada del presidente, donde me dijo que me invitaba a ser parte del equipo. Con anterioridad él habló con los militares en servicio activo, con los comandantes, para proponerle la presencia de un militar en retiro, y habló también con las organizaciones de retirados. Total que yo estoy en la mesa por unas consultas que el presidente hizo y por la decisión del presidente de que un militar estuviera en la mesa.
Pero usted tiene en lo personal que llegar a una reconciliación de ideas, de sentimientos, de experiencias para llegar a la mesa y sentarse a hablar con ellos. ¿Cómo fue ese proceso interno?
Sí, bueno, fueron 42 años en el servicio de estar cumpliendo la misión, y la misión era defender a los colombianos, y para defender a los colombianos había que utilizar la fuerza del ejército, y eso lo hicimos. Y en el momento de mi retiro y después lo que siguió durante varios años, yo llegué a la absoluta convicción que la guerrilla de las FARC estaba debilitada en un grado bastante importante y que era el momento de que se cumpliera la decisión del gobierno de terminar el conflicto a través de unas conversaciones. Mire, la mayoría, casi la totalidad de los conflictos y guerras del mundo terminan en un proceso de conversaciones, y este no era la excepción. Lo que sí se lograba era llevarlos a un punto de inflexión en que realmente tanto las FARC se convencieran de que su proyección de llegar al poder por las armas era un imposible y que las fuerzas militares, la institucionalidad, había cumplido la misión. Yo me convencí de que realmente los soldados y policías de Colombia habían logrado la misión de llevar al grupo de las FARC a un estado, a una situación en que para ellos la mejor opción era sentarse a una mesa de conversaciones.
General, pero eso parte de un supuesto que no, digamos, es tradicional dentro de los guerreros como usted, y es que uno llega el momento de que se encuentra con un punto de inflexión, porque cuando uno es un guerrero, tiene que terminar hasta el último de los enemigos. Y yo lo oigo a usted y entiendo que usted tiene otra manera de pensar, o que en realidad las fuerzas militares tienen otra fuerza de pensar, y es que no se puede matar hasta el último de los enemigos. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, exactamente. Hay un error cuando se piensa o se cree que el fin de una guerra es el exterminio total del enemigo, y eso no es cierto. Lo que se quiere con una guerra es llevar al enemigo a una situación y a una circunstancia en que realmente no queda ninguna otra opción que llegar y sentarse a un proceso de conversaciones y negociaciones. El ejército de Colombia, las fuerzas militares de Colombia tenían absoluta claridad cuál era el objetivo, y el objetivo era debilitar a la guerrilla y a estos movimientos hasta una situación y una circunstancia en que ese debilitamiento no le diera otra opción que pensar en el fin del conflicto negociado. Por eso yo sostengo que la mayoría, y si no casi todas las guerras en el mundo, terminan en un proceso de conversaciones. Y llegar al final de la guerra es llegar a la victoria. Y la victoria no es el exterminio del enemigo. La victoria es el logro de los objetivos. Y en este caso, para las fuerzas militares de Colombia, para la institucionalidad de Colombia, el objetivo era el logro de los objetivos políticos. Y yo creo que nosotros, como colombianos, la institucionalidad, el sistema democrático de Colombia, logró la victoria, o sea, logró los objetivos políticos y logró sentar a la guerrilla en la mesa. La guerrilla duró 50 y pico de años aplicando su aspiración de llegar al poder por las armas. Esa era la idea de tiro fijo, esas eran los planes, las estrategias de la FARC era llegar al poder por las armas. Jamás lo lograron, ni se acercaron, por lo que nuestros soldados y policías hicieron en el campo de combate. Y los llevamos a la situación en que la única opción era sentarse en un proceso de conversaciones, como fue el que hizo el gobierno colombiano.
Si ese análisis que usted hace es tan concreto, tan inteligente, tan claro, ¿por qué el artífice o una de las piezas fundamentales de todo esto, el expresidente Álvaro Uribe, quien durante su gobierno fue una mano dura, contundente, ejemplar contra las FARC, hoy no entiende eso que usted nos acaba de explicar a los colombianos?
Bueno, a ver, yo estuve durante el gobierno del presidente Pastrana como comandante del ejército. Todos los 4 años de gobierno, o sea, todo el proceso del Caguán, me tocó vivirlo directamente como comandante del ejército. Y después, en el gobierno del presidente Uribe, estuve con él también como comandante general de las fuerzas militares. Y ahora con el presidente Santos en este proceso de 4 años. Pero con respecto a su pregunta, yo le puedo decir que uno de los aspectos fundamentales de haber logrado sentar a las FARC en la mesa fue lo que se hizo con el presidente Uribe. El plan patriota que se cumplió desde el inicio del gobierno del presidente Uribe y todas las decisiones políticas tomadas y las decisiones militares y toda la aplicación de la fuerza en la forma en que se hizo llevó a ese debilitamiento que yo le estoy diciendo a usted, que es todo un proceso, no es un debilitamiento de un momento para otro, es un proceso que se logró, y ahí tuvo mucho que ver los 8 años del presidente Uribe para lograr ese debilitamiento de las FARC.
General, ¿cuántas veces estuvo a punto de tirar la toalla, de pararse de la mesa? ¿Cuántas veces vino y le dijo al presidente Santos que se retiraba de la mesa de negociaciones?
Bueno,
debió haber muchos momentos en que uno dice esto no más.
A ver, yo le puedo contar lo siguiente. Una cosa importante que yo invitaría a los colombianos que les guste hacer los análisis de todas estas situaciones y circunstancias importantes de la historia del país, es hacer un análisis de cómo el presidente conformó el equipo de gobierno. ¿Cuáles son o fueron los perfiles de cada uno de los miembros de ese equipo de gobierno? Y eso lo digo únicamente para dar parte de la respuesta a su pregunta. Quiero decirles que el debate interno que se presentó durante los 4 años del proceso de La Habana, el debate interno en el equipo de gobierno, fue tal vez casi más intenso que el debate que nosotros como equipo tuvimos con las FARC. Y yo creo que eso es una deducción lógica. Nosotros, cuando nos sentábamos con las FARC, íbamos unidos, sólidos, con unos argumentos y unas decisiones a defender nuestra posición. Pero para llegar a esa defensa y para estructurar esa posición, teníamos que generar un debate intenso con opiniones diferentes, con conceptos diferentes, con visiones diferentes, y los debates eran intensos. Realmente hubo momentos difíciles, no momentos del general Mora con el proceso, sino realmente fueron momentos difíciles del proceso, del equipo, con los diferentes temas para poder llegar a lo que se llegó, al punto en que llegamos, de decirle a los colombianos hoy, cumplimos la misión como equipo negociador. Eso es lo que yo quiero hacer énfasis en este momento a los colombianos. Cumplimos la misión, y la misión es ponerle fin al conflicto. Y con lo que se acordó en La Habana, le estamos poniendo fin al conflicto. Y esa es la gran satisfacción que tenemos como equipo. Decirle a los colombianos, se acabó el conflicto con las FARC. Pero sí fueron momentos difíciles, varios, no uno. Uno, dos, tres, cuatro, por allá. Pues por allá hubo una vez en que el presidente nos invitó a hacer pedagogía por el país y nos fuimos a dar una vuelta con el presidente y el general Naranjo en un plan pedagógico como estamos ahora, que hizo parte de unos días aquí en Bogotá después de unos debates intensos en La Habana. Pero hubo varios momentos que seguramente la historia y la misma historia oficial y los libros que saldrán, porque me imagino que habrán muchos libros que saldrán, sí hubo momentos difíciles en que nosotros creíamos que no íbamos más en el proceso como equipo y como persona.
Por eso, pero yo le quiero preguntar específicamente por alguno de esos momentos en que usted le dijo al presidente, no, yo no voy más, y le dio sus razones, porque quiero saber qué lo hizo seguir, qué lo convenció de seguir dando la pelea y la lucha personal también, de sacar adelante esas conversaciones.
Yo creo que es fácilmente deducir que uno de los aspectos, el por qué el general Mora estaba sentado en la mesa, era por mi ejército, por las fuerzas militares, por mis soldados y mis policías. Y esa fue la fuerza que me hizo a mí permanecer en la mesa. Pensar en esos soldados y policías que le entregaron su vida con grandes sacrificios, con mucha entrega, con mucha responsabilidad, durante 50 y pico años de conflicto. Y yo tenía que estar ahí en la mesa para asegurar que el conflicto terminara bien y que las instituciones del Estado y que los soldados y policías quedaran tranquilos y satisfechos, que el fin del conflicto por el cual ellos pelearon, por el cual ellos le entregaron la vida, terminaran con satisfacción y no sucediera lo que pasó en otras circunstancias de otros acuerdos en el mundo, donde las fuerzas militares y los ejércitos terminaron en condiciones peores que la misma guerrilla que fue la que había generado el conflicto.
General, ya que estamos aquí con un proceso de paz hecho realidad, y usted que fue protagonista en acto, ¿el Caguán fue un error o una primera piedra para este proceso?
Ave María, gracias, César Augusto. Yo creo que tenemos que convencernos nosotros los colombianos que al punto que hemos llegado ha sido la circunstancia de todo un proceso. Esto no fue de un momento para otro. Yo creo que fue un proceso que se inició, mire, pensando en la historia de los conflictos en Colombia y mirando tiempos y fechas, nosotros llevamos los últimos 7 presidentes de Colombia, todos, absolutamente todos, hicieron un proceso, tomaron contacto con la guerrilla, fueron exitosos los unos, los otros no. 7 presidentes de Colombia. Y si sumamos los periodos, Fueron 36 años de procesos con la guerrilla de las FARC, del ELN, el M-19, con todos esos grupos que nosotros teníamos. Entonces, esto es simplemente el producto. El Caguán fueron 4 años. El Caguán fue un proceso con sus propias características. Yo fui comandante del ejército en ese momento y realmente fue una decisión de carácter político. Supremamente difícil y complejo la situación de esos 4 años del Caguán. Las FARC, yo puedo decir con absoluta convicción, las FARC nos engañaron en el Caguán, no le cumplieron al país. Acordémonos que ellos, el gobierno en forma generosa les facilitó 42 mil kilómetros cuadrados de extensión del territorio nacional, y ellos lo utilizaron para fortalecerse, para duplicar sus efectivos, para llevar secuestrados. Salían del Caguán, destruían los pueblos, volvían, entraban, el ejército respetaba los límites de ese territorio, y eso no terminó bien, terminó muy mal, pero de todas formas, lo que pasó en el Caguán hace parte del proceso que nos llevó al fin del conflicto con las FARC.
General Mora, usted que ha sido un hombre de tropa, de tropel, de guerrero, durante años combatiéndolos, y usted llega allá a La Habana y se encuentra a estos personajes, este secretariado, antes sus objetivos militares, y ahora el enemigo con el que tiene que sentarse a hacer la paz. Y no es fácil sentarse con el enemigo a hacer la paz, y menos después de esto del Caguán que usted nos comentaba. ¿Qué sintió, qué pensó cuando los vio ahí frente a frente por primera vez?
Sí, realmente cuando le acepté al señor presidente el ofrecimiento de hacer parte del equipo negociador de gobierno, pues fue una decisión que la pensamos mucho, la consultamos, mi señora Gloria me ayudó mucho a tomar esas decisiones, mis hijos, y me convencieron y me fui. El primer día que me encontré con la FARC yo pensé mucho cómo iba a ser ese encuentro. Yo dije, ¿les doy la mano, no les doy la mano?
El saludo, claro.
El saludo. ¿Cómo les digo? Toda la vida en mi servicio militar les dije bandidos.
¿Y cómo les dijo?
Y ahora cómo...
¿Cómo les dijo?
Y ahora cómo les iba a decir. Pero hay muchas anécdotas que seguramente hacia adelante se irán
conociendo. Pero en ese momento, ¿cómo les dijo, general?
No, simplemente, la primera vez de encontrarnos sucedió en Oslo.
Sí.
Porque fue la primera oportunidad en que los dos equipos se encontraron cuando fuimos a Oslo a instalar negociaciones. Y bueno, yo sabía que en Oslo nos íbamos a encontrar y esa iba a ser la primera oportunidad. Y entonces yo pensé, yo cómo les digo, en fin, pero ocurrió una noche ya en un encuentro que los noruegos organizaron, un encuentro de las 12 delegaciones. Nosotros llegamos a una casa ahí donde nos dijeron. Llegamos primero que las FARC.
Es importante anotar la puntualidad.
Sí. Y entonces como a los 5 o 10 minutos llegó el grupo de las FARC ahí, entraron en hilera uno detrás de otro a saludar a todos los que estábamos ahí. Yo veía cómo iban entrando uno a uno y se fueron acercando y me tocó el turno. El primero que llegó ahí creo que fue Márquez. Y me dijo, general, buenas noches.
¿General?
Sí, general.
Okay.
Yo le dije, Márquez, buenas noches.
Unos decían mi general, ¿no?
Bueno, por ahí hay muchas anécdotas, pero realmente puedo decirles que yo tenía muchas prevenciones de ese encuentro.
Respeto al adversario.
Yo tenía muchas prevenciones de ese encuentro porque lo cierto fue que ellos son perfectamente conscientes y tuvimos tiempo para intercambiar esas opiniones y esos momentos. Los perseguimos por todo el territorio nacional con toda la capacidad del ejército y con todo lo que un soldado en el campo de combate desea, que es la victoria.
Ellos recordaban las veces que ustedes le pisaron los talones, en que casi les caen, casi los matan, ¿o no?
Claro que sí, con varios de ellos hablamos y me comentaban, mire, tal fecha, en tal operación, usted nos metió los helicópteros, usted nos hizo... Catatumbo por ahí varias veces nos dijo, me tuvieron muy cerquita, pero logré salirles. Bueno, todas esas son anécdotas de los momentos, pero realmente, simplemente para comentarles, fueron respetuosos. Yo estaba, sí, tenía mucha prevención. En todo momento el trato fue de general. El saludo respetuoso, cordial. No puedo decir que en ninguno de los 4 años hubo momentos o circunstancias que se presentaran para situaciones incómodas. Eso no sucedió en los 4 años.
General, toda una vida ustedes instruyendo a la tropa, a un soldado profesional, a un soldado de combate, un contraguerrilla, diciéndole que hay que, enseñándole la estrategia para acabar con el enemigo. Ahora viene este proceso, se lleva a cabo y llega a feliz puerto, a feliz término. Y ahora, ¿cómo se le enseña a ese mismo soldado profesional, a ese mismo contraguerrillero, ese cambio de lenguaje, ese cambio de mentalidad, que, oiga, ya no hay que atacar a su enemigo, sino protegerlo? ¿Cómo hacer ese cambio de lenguaje? Y esa forma que...
Sí, mire, los colombianos tienen que tener una satisfacción muy grande por las instituciones militares y de policía que tienen. Durante todos estos 50 años de conflicto, nuestros soldados y policías defendieron la sociedad colombiana, nos protegieron. Las FARC durante estos 50 y pico años quería tomarse el poder por las armas. Jamás se acercaron a esa posibilidad por lo que nuestros soldados y policías hicieron. Las fuerzas militares de Colombia y la policía, las instituciones, fueron respetuosas del poder civil. Nunca hubo aspiraciones de poder por parte de los militares. Siempre fue la prevalencia del poder civil sobre el poder militar. Esa es una de las grandes fortalezas institucionales que tenemos en Colombia. Pero claro que cuando se inician estos procesos, los militares siempre piensan en lo que pasó en otras latitudes. En otros procesos, a las fuerzas militares las acabaron, las disminuyeron, los guerrilleros fueron incluidos a las fuerzas militares, en aras de los cambios de doctrina se presentaron cambios que lo que hicieron fue generar debilidades de las instituciones militares. Y lógicamente que en nuestro caso habían esas prevenciones. ¿Cómo íbamos a quedar al final? Pues al final lo que hemos visto es que el proceso terminó con un respeto absoluto por las instituciones militares. No se tocaron para nada. Nuestros soldados y policías siguen siendo nuestros héroes. No se tocaron los efectivos, no se tocaron los presupuestos. Las doctrinas son las mismas doctrinas que las fuerzas militares han hecho, ellos tomado y decidido. En este momento, lo que los colombianos están viendo es al comandante del ejército, al comandante de la Armada y de la Fuerza Aérea, mostrándole al país los cambios que se deben suceder al interior de las instituciones. Pero esos cambios no fueron cambios pactados en La Habana, para nada. Los colombianos no encontrarán una palabra, un párrafo, una página que trate de debilitar a las instituciones militares o de policía en los acuerdos de La Habana.
Pero general, ¿cómo están cambiando la doctrina de los soldados?
Y lo que están haciendo los militares, perfecto, lo que le están diciendo los comandantes a los colombianos es que se están produciendo cambios al interior de las instituciones. Durante el conflicto, 40 y 50 y pico de años, las fuerzas militares fueron acomodándose al conflicto, fueron organizando sus efectivos, su organización, su liderazgo, su doctrina hacia el campo de la guerra irregular, porque era la guerra de guerrillas. Ahora lo que están haciendo los comandantes y nos están mostrando es que están haciendo cambios para regularizar más las fuerzas militares de Colombia, para que se acomoden y se parezcan más a lo que es un ejército regular. Se termina el conflicto. Nuestros soldados y policías seguirán siendo los garantes del futuro de Colombia. Ellos seguirán asegurando a los colombianos. Nuestros policías seguirán siendo los garantes de la seguridad y del futuro de Colombia. Y lo que están haciendo nuestros comandantes es precisamente llevándole ese mensaje a los soldados, a los capitanes, a los sargentos, de cuáles son los cambios que se están produciendo cuando se termina un conflicto y la misión del soldado no termina, la misión del soldado continúa.
General, las FARC entregarán todas las armas, se va a desmovilizar todas las FARC, se comprometió el futuro del ejército en La Habana. 7:34, vamos a hacer una breve pausa. En instantes vamos a seguir con el general Mora en esta entrevista en 6 a.m. hoy por hoy de Caracol Radio. No se mueva, hacemos un resumen de noticias rapidito y regresamos.